Ahora, si Dios lo permite, en la tarde de hoy vamos a estar viendo un término en el libro de Proverbios, y es el término odio. Y en el lenguaje original es el término sana, que es esa idea de odiar, de aborrecer. Ahora, lo interesante es que aquí en Proverbios vemos que este término se usa de diferentes maneras para mostrar desprecio, para mostrar odio hacia diferentes cosas. Y entonces, lo primero que vamos a ver, si Dios lo permite, es aquel que teme a Dios debe de odiar el mal. Aquel que teme a Dios debe de odiar el mal. Y el primer pasaje que vamos a ver está en Proverbios 6, del versículo 16 al versículo 19, porque aquí nos dice que Dios mismo odia. ¿Pero qué es lo que Dios odia? Nos lo dice aquí en Proverbios 6, del 16 al 19, y básicamente, para resumirlo, es que Dios odia el pecado. Dios odia el mal. Y por ello aquí en Proverbios 6, versículo 16, dice: seis cosas aborrece, ahí vemos nuestro término, aborrece o odia Jehová. O sea, Dios odia varias cosas. Dice: y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces aquí este texto nos menciona varias cosas que Dios detesta. Dios odia. Ahora, esta lista realmente no es exhaustiva, ¿vale? Pero menciona varios pecados, y vemos la actitud que Dios tiene hacia el pecado. Dios odia el pecado. Incluso ahí mismo en versículo 16 dice que Dios lo aborrece, y luego usa otro término que dice abomina. Aún siete abomina. Ese término abomina es la idea de ser detestable, de ser ofensivo. O sea, para Dios es ofensivo. Dios odia el pecado. ¿Por qué? Pues porque Él es santo. Porque Él es puro. Porque Él es perfecto. Él está apartado del mal. Y Él odia lo que es en contra de su carácter. Y entonces nos menciona aquí esta lista, empezando ahí en versículo 17, donde empieza la lista con los ojos altivos. Ahora, ese término altivo es la idea de elevar o de exaltar. Entonces, ¿qué? Aquí describe a una persona que tiene orgullo, que es arrogante, que se mira a sí mismo como si fuera más grande o mejor que los demás. Y por ello eleva sus ojos sobre los demás. Y por ello se exalta, se enaltece. Pero Dios detesta esa actitud. Detesta el orgullo, detesta la arrogancia, porque al exaltarse a sí mismo, no se está humillando delante de Dios. No está considerando su condición delante de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, un Dios que merece toda adoración, que es digno de adoración. Y entonces esta persona se exalta a sí mismo y piensa que es mejor. Y Dios detesta esa actitud. Dios detesta el orgullo. Él lo aborrece, lo odia. Incluso lo siguiente en la lista dice la lengua mentirosa. Entonces aquí se refiere a una persona que habla con engaño, que tiene una lengua falsa, una lengua que miente, que no dice lo que es recto. Ahora, ¿por qué Dios detesta la mentira? Porque va en contra de su carácter. Él es el Dios de verdad. El padre de la mentira es Satanás. Dios ama la verdad y por ello detesta la mentira. Él odia la mentira y no le agrada. Aquel que comunica con engaño, aquel que se intenta aprovechar de las personas o intenta mentir para quizás robar o para adelantar en la vida, ¿no? Pensando que va a lograr más si miente. Pues Dios detesta esa actitud, detesta esa lengua perversa. Siguiendo la lista, ahí en versículo 17 dice que Dios odia también las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces aquí está hablando de alguien que está dispuesto a matar, alguien que está dispuesto a hacer todo lo posible para avanzar, todo lo posible para ganancia. Está dispuesto a dañar a otros para obtener ganancia. Y obtiene su ganancia y sus riquezas por medio de la violencia. Y está dispuesto a matar a personas con sus manos. Y son, y aunque sean inocentes, está dispuesto a matar. Y sabemos que los 10 mandamientos nos dicen, no matarás, ¿no? Va en contra de la ley de Dios. Ahí en el versículo 18 nos menciona otra cosa que Dios detesta. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora, el corazón, ahí refiriéndose al interior de la persona, ¿no? Y entonces dice que maquina. Ese término maquina, en el lenguaje original, es la idea de trabajar o de preparar. Literalmente es la idea de arar un campo. Cuando preparas un campo para sembrar, pues lo tienes que arar, lo tienes que preparar, lo tienes que trabajar. Pues es esa idea. ¿Pero qué está maquinando en este caso? ¿Qué está trabajando? Pensamientos inicuos. O sea, sus ideas, sus planes, esos designios, esas intenciones son malas, son inicuas. Ese término inicuos es la idea de injusto, de perverso, de que es torcido. Es falso, es dañino. Sus pensamientos constantemente son inicuos. Y eso es lo que maquina, eso es lo que planea, eso es lo que trabaja, eso es lo que disfruta. Porque disfruta engañar, disfruta hacer lo que es malo, pues constantemente está planeando el mal. ¿Cómo va a lograr lo malo en la siguiente oportunidad? Sea hoy o sea mañana, tengo que planearlo de antemano para siempre estar preparado para hacer lo que es malo. Y así es esta clase de persona, que su corazón está constantemente maquinando pensamientos inicuos. En su interior lo está planeando hacer lo que es malo. Porque no le interesa agradar a Dios. Le interesa agradarse a sí mismo. Y por ello disfruta de hacer lo que es malo. El siguiente en la lista, ahí en versículo 18, dice: los pies presurosos para correr al mal. Entonces aquí indicando a una persona que, vale, no solamente está pensando en lo que es malo, sino que está dispuesto a hacerlo rápidamente. Una persona que dice que tiene unos pies presurosos, ese término presurosos es la idea de rápidamente, que tiene prisa para hacer maldad. Cuando le invitan a hacer algo malo, está ahí preparado. Está dispuesto a dejar otras cosas para hacer lo que es malo, porque constantemente está buscando lo que es malo y se apresura a correr. Incluso dice los pies presurosos, o sea, que tienen prisa para correr. Ahora, normalmente cuando corres es porque tienes prisa, pero en este caso se da prisa a correr. Rápidamente corre, ¿hacia qué? Hacia el mal. No está corriendo a hacer la voluntad de Dios. No está corriendo a agradar a Dios. O a decir lo que es verdadero. O ayudar a alguien que tiene necesidad. Sino que está corriendo. Se está apresurando a hacer lo que es malo. Versículo 19 nos menciona la siguiente cosa que Dios abomina y detesta. Dice: el testigo falso que habla mentiras. Y es interesante porque vemos ese énfasis en la falsedad de este testigo, que es engañoso, porque dice el testigo falso que habla mentiras, o alguien que habla mentiras falsas. Lo que dice es engaño, no lo creas. Puede aparentar algo exteriormente, pero lo que te está diciendo es un engaño. Y especialmente cuando alguien es testigo, es muy importante decir la verdad. Porque la persona a la cual están juzgando dependiendo del testimonio de las personas que lo han visto o que han estado ahí o que están dando testimonio, que son testigos, puede le puede ir mal, muy mal. Incluso de acuerdo a la ley de Dios, algunos los podrían apedrear, podrían morir. Entonces, si alguien testifica diciendo que algo ha ocurrido, pero es falso, puede llevar a alguien a la muerte. Por ello era tan esencial de que se dijera la verdad. O sea, hay que reflejar el carácter de Dios en todo momento. Da igual lo que los demás te hayan hecho. Siempre debes decir lo que es recto. Porque sería muy fácil para alguien que debe de testificar contra su vecino, pero es que no le gusta a su vecino. Esta es mi oportunidad para vengarme, es lo que piensa. Y entonces dice una mentira pequeña, no es muy grande, va a dar igual, pero luego le va mal, le arruina, le daña. Y eso es lo que Dios está enseñando aquí, de que no hay que hacer, no hay que engañar, no hay que hablar mentiras, no hay que decir lo que es falso. Hay que ser un testigo verdadero. Eso lo vemos vez tras vez en la Escritura. Ahí al final del versículo 19 nos menciona otra cosa, dice, y que otra cosa que Dios detesta y Dios odia, dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Ese término discordia es la idea de una pelea verbal, es un pleito. Es una disputa verbal. Y entonces hay discordia. Y aquí está hablando de una persona que como que lo planta, como que pone la semilla para que haya pleito. Entra en una habitación y corrompe la conversación. Y propaga los chismes. Y habla mentiras sobre otras personas. Y entonces empiezan pleitos. Y esta persona está engañando, está reflejando el carácter de Satanás, no el carácter de Dios. Por ello Dios lo detesta, Dios lo odia. Y entonces vemos estas cosas que Dios odia, porque Dios odia el mal. Y por ello el que teme a Dios debe de odiar el mal también, porque debe de reflejar el carácter de Dios. Y eso es lo que vemos en Proverbios 8, versículo 13. Que aquel que teme a Dios debe de aborrecer el mal. Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aquí en Proverbios 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ahora, en la primera frase nos dice que el temor de Dios nos hace odiar el mal. Y ahí vemos otro término en aborrecer, incluso lo repite dos veces aquí en el versículo 13, estos Proverbios 8, versículo 13, la idea de odiar, lo traduce aquí aborrecer, pero aquí vemos la importancia de temer a Dios y de reflejar ese temor a Dios. Y por ello nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora nosotros sabemos, como enseña, y es el tema principal de Proverbios, la importancia de temer a Dios. Incluso el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahí en Proverbios 1:7 nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, temes a Dios y tienes la sabiduría de Dios, ¿no? Hay una conexión muy real entre el temor de Dios y la sabiduría de Dios. Incluso en Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué es lo que indica ese pasaje? Hay Proverbios 1:29. Que porque aborrecieron la sabiduría, realmente no están escogiendo el temor de Jehová. No escoges el temor de Jehová, entonces no escoges la sabiduría, porque hay una conexión. En Proverbios 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, para ser sabio, pues primero debes de temer a Dios. Y cuando temes a Dios, vas a obtener esa sabiduría de Dios. Y al mismo tiempo, como nos dice este pasaje aquí en Proverbios 8, versículo 13, vas a aborrecer el mal. Porque vemos cómo el temor de Dios, o sea, cuando tú te das cuenta de quién Dios es y le temes a Él, y ese temor de Dios implica que confías en Él, que tienes fe en Él, implica que vives para Él, no para otras cosas, le temes a Él sobre todo, vives para Él, entonces le temes, pues vas a querer acercarte a Él, porque vas a tener el temor de Dios, vas a tener la sabiduría de Dios, vas a empezar a pensar como Dios y a agradarte de las cosas de las cuales Dios se agrada, vas a querer vivir para Él, no para ti, y al pensar como Él piensa, vas a disfrutar de las cosas que Él disfruta. Y vas a odiar las cosas que Él odia. ¿Qué es lo que Él odia? Él odia el pecado. Y por ello, aquí en Proverbios 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Porque Dios aborrece el mal, Dios odia el mal. También el que tiene el temor de Dios va a aborrecer el mal. Y entonces vemos otra lista, los cuales vemos repetidas del pasaje anterior que vimos ahí en Proverbios 6, 16 al 19. Porque aquí en Proverbios 8, versículo 13, menciona la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ese término soberbia se refiere a orgullo. Y ese término arrogancia se refiere a exaltación. Entonces, una persona que se enorgullece. Y no quiere humillarse delante de Dios, porque no teme a Dios. No le interesa el temor de Dios. Y ese... Y como no odia el mal, pues disfruta del mal. Y disfruta de confiar en sí mismo, porque no teme a Dios. Vive para sí mismo. Y por ello dice: el mal camino. O sea, Dios abomina el mal y el mal camino. Y por ello el que teme a Dios también va a abominar y va a aborrecer el mal camino. Aquel que, literalmente es la idea de aquel que camina en error. Aquel que se desvía del camino correcto. Es un camino malo, es un camino perverso. Y por ello, el que teme a Dios va a odiar ese camino. Y también dice: y la boca perversa. Ese término perversa es la idea de torcida. Es una boca que cambia. Es la idea de que se transforma. Es torcida, que cambia, que se transforma. Y se refiere a una boca engañosa. Que cambia rápidamente, que está torcida, que dice lo incorrecto, dice lo que es malo. Y por eso se debe de aborrecer, porque va en contra del carácter de Dios. Y entonces vemos como el temor de Yahweh también es el odio de todo lo malo, porque el odio es opuesto al amor. Entonces, si odias lo que es malo, no debes de amar lo que es malo. Entonces, si odias el pecado, no debes de amar el chisme. No debes de amar el robar. No debes de amar que la gente te aplauda o que te exalte. Sino que debes de odiar el pecado. Por eso el justo debe de odiar lo que Dios odia. Y entonces vemos esos Proverbios 8, versículo 13, donde dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es lo que debe reflejar el que teme a Dios, es odiar lo malo. Y entonces por ello, constantemente aquí en Proverbios vemos un contraste muy grande entre el que ama a Dios y le teme y se aparta del pecado, con aquel que no teme a Dios y disfruta del pecado, ama del pecado y persiste en maldad y disfruta de desviarse del camino recto. Vamos al siguiente pasaje en Proverbios 13, versículo 5 al 6. Proverbios 13, del versículo 5 al versículo 6, donde dice: el justo aborrece la palabra de mentira. Aún continuando en esta idea de que el que teme a Dios debe de odiar el mal. Y aquí vemos que el justo, o sea, aquel que es recto, aquel que es inocente y piadoso, que vive para Dios, aborrece o odia la palabra de mentira. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la palabra de mentira. Ese término mentira es la idea de falsedad, de engaño. Dice: mas el impío se hace odioso e infame. Vemos un contraste. Porque el justo aborrece el engaño, pero el impío, aquel que es transgresor, aquel que rompe la ley de Dios, que es culpable delante de Dios, nos dice que se hace odioso e infame. ¿Por qué? Porque disfruta de lo que es malo, disfruta de engañar, y entonces se hace odioso e infame. Ese término odioso en el lenguaje original es la idea de repugnante. Literalmente es la idea de que apesta, que huele mal por su maldad, huele mal por su engaño y por esa maldad que hace. Se vuelve infame o tiene vergüenza. Esa idea de infame, aquí traduce un término en el lenguaje original que es la idea de vergüenza, de que siente vergüenza, es humillado por su maldad, porque continúa en haciendo lo que es malo, y entonces llega al punto que obtiene vergüenza por su maldad, porque huele mal. Y por eso vemos un contraste muy grande entre el justo y el malo, porque el justo refleja el carácter de Dios y ama la verdad, pero el malo no teme a Dios, disfruta del engaño, y el malo invita el engaño y por ello va a la ruina. Por ello el engaño del malo huele mal, y el justo lo puede oler. Puede oler ese engaño, puede oler esa maldad, y es repugnante. De la misma manera que la maldad es repugnante a Dios, la maldad es repugnante al justo. Y entonces ahí en versículo 6 dice: la justicia, estos Proverbios 13, versículo 6, dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Viendo como la justicia, o sea, hacer lo que es en recto delante de Dios, caminar de acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra, realmente le protege, le guarda, ese término guarda es la idea de preservar. Entonces esa justicia, ese término justicia es la idea de hacer lo que es recto o irreprensible, sin tacha. Vive conforme a la ley, es piadoso. Y porque vive conforme a la ley, esa clase de vida le guarda, porque anda con un perfecto camino y le protege de maldad y le protege de aquello que le lleva a hacer lo que es malo y de aquello que lo destruye. Pero aquel que persiste en su impiedad y en su maldad, eso le afecta y le arruina. Y ahí nos dice al final del versículo 6 que le trastorna. Dice: más la impiedad trastornará al pecador. Ese término trastornará es la idea de torcer o de distorsionar, de arruinar, de desviar. Y esa impiedad tiene la idea de maldad, de culpabilidad. Entonces, como vive para sí mismo, no vive en el temor de Dios, no vive reflejando el temor de Dios, no vive de acuerdo a la ley de Dios, pues su camino le lleva a la muerte, le lleva a la ruina. porque no tiene nada para protegerle. No tiene esas leyes de Dios que le mantienen en el camino correcto. Entonces pervierte sus caminos y va de ruina a ruina. Y va empeorando. Y por ello dice que le trastorna, le tuerce, esa maldad le tuerce. Pero lo maravilloso que nos dice la primera frase, que el justo dice que al del perfecto camino, la justicia le guarda, le protege. Y por ello es tan esencial odiar la maldad. Porque lo que hemos visto hasta este punto es que el que teme a Dios debe odiar el mal, ¿vale? Dios aborrece el mal y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, el que teme a Dios debe de aborrecer el mal. Hemos visto aquí en Proverbios 13, 5, del versículo 5 al versículo 6, este contraste, ¿no?, entre el justo y el impío. Porque el justo aborrece el mal, pero el impío no. Y por ello, el justo recibe esa protección, le guarda la rectitud. Pero aquel que persiste en su impiedad y en su maldad, pues le va mal, viene a la ruina. Entonces, en Proverbios 15, versículo 27, nos continúa enseñándonos a aborrecer el mal, y en este versículo nos menciona el aborrecer el soborno. Proverbios 15, versículo 27. Proverbios 15, versículo 27. Dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Entonces vemos otra vez aquí un contraste entre el que codicia y el que aborrece o odia esa codicia. Porque aquí nos dice, en versículo 27, alborota su casa el codicioso. Ese término alborota es la idea de perturbar, de trastornar. ¿Y quién es el que trastorna su casa? ¿Quién es el que la lleva a la ruina? Pues aquel que es codicioso. Ahora, ese término codicioso, aquí traducido codicioso, en el lenguaje original es la idea de ganancias ilícitas o ganancias por violencia. Entonces, alguien que codicia y hace todo lo posible para ganar lo que desea. Está dispuesto a romper la ley de Dios para codiciar. Incluso tenemos un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, en Josué 7, vemos a Acán, que él toma del anatema. Cuando conquistan a Jericó, le dicen, mira, todo está dedicado a Dios, no debéis de tocar nada, sino que debéis de destruirlo todo. ¿Qué es lo que hace Acán? Pues él esconde parte del tesoro, ¿no? Y entonces nos dice en Josué 7.1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, o sea, lo que es dedicado a Dios, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, ¿vale? Afectó a todo el pueblo. Por el pecado de Acán, trastornó a todos los hijos de Israel. Saltando al versículo 24, dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. No, ahí vemos un ejemplo de este versículo aquí en Proverbios 15, versículo 27, cuando dice, alborota su casa el codicioso. El que está dispuesto a romper la ley de Dios, el que está dispuesto a hacer violencia y obtener esa ganancia por violencia, son ganancias ilícitas, pero está dispuesto a hacerlo porque no teme a Dios, no vive para Él. Pero el contraste dice, mas el que aborrece el soborno vivirá. Entonces, esto es la segunda parte del versículo 27. Aquí Proverbios 15, 27. Mas el que aborrece el soborno vivirá. Ese término soborno literalmente se refiere en el lenguaje original a un presente, un regalo. Pero aquí describe a una persona que, como no codicia, pues no está dispuesto a torcer la justicia. Porque los sobornos, como para un juez, soborna a un juez para que no haga justicia y deje salir libre al que es culpable, ¿no? Y le sobornan. O sobornan a un policía para que no les mire cuando roban, ¿no? Y le pagan. Pero aquí nos dice que esta persona aborrece el soborno, aborrece ese presente, ese regalo. Y porque lo aborrece, está reflejando el carácter de Dios y Dios bendice eso. Dios bendice al que actúa rectamente. Entonces por eso dice, más el que aborrece el soborno vivirá. Y Dios lo bendice. Porque está obrando de acuerdo a la ley de Dios. Incluso en Éxodo 23, versículo 8 dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Eso es Éxodo 23, versículo 8. Donde vemos que Dios prohíbe el soborno. También en Deuteronomio 16, versículo 19, donde dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Eso era Deuteronomio 16, versículo 19. Entonces, viendo cómo Dios prohíbe el soborno. Pero aquí en Proverbios 15, versículo 27, vemos como aquel que codicia, aquel que está dispuesto a hacer lo que es ilícito, aquel que está que se enfoca en ganancia personal, aunque tenga que romper la ley de Dios, le va a ir mal. No va a permanecer. Pero aquel que vive en el temor de Dios, Dios le va a bendecir y por ello dice, vivirá. Vamos a ver un pasaje más en Proverbios 28, del versículo 15 al versículo 16. Proverbios 28, versículo 15 y 16. Y en versículo 15 dice, león rugiente y oso hambriento. Ahora, si notáis, ahí están mencionando dos animales, ¿no? Y de la manera que los describe, son como bestias salvajes que no se sacian. Porque el león rugiente, esa idea que tiene hambre y por eso está rugiendo y está buscando esa presa para devorarla. Y dice, y oso hambriento. Ese término ahí traducido hambriento, literalmente es la idea de agresivo. Que corre en ataque. Y es que está demostrando que tiene hambre y cuando te ve, pues sale a por ti, ¿no? Sale a destruirte. Y aquí está describiendo, ¿a quién? A un gobernante. Porque dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Aquí está describiendo una persona que, como no teme a Dios, pues busca aprovecharse de todo el mundo. Y especialmente de aquellos que tienen necesidad. Porque ese término traducido ahí, pobre, es la idea de alguien que es débil, alguien que está necesitado. Es insignificante, no tiene ayuda, no tiene poder, no tiene recursos. Pero aquí este gobernante, este príncipe, porque es impío, o sea, es transgresor, él rompe la ley de Dios, es culpable. Le da igual el temor de Dios, le da igual lo que Dios tenga que decir, le da igual la ley de Dios y por ello está dispuesto a corromper sus acciones, a dañar a todos los de su alrededor. Y por ello le describe aquí como bestias salvajes. Una bestia salvaje que no se sacia. Y por eso dice que es como un león rugiente y oso hambriento, que es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Pero en versículo 16 dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Entonces identifica a ese gobernante como alguien que no tiene entendimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Está multiplicando, o sea, está añadiendo y añadiendo extorsión, que es la idea de opresión, de quebranto, de daño. Lo que está haciendo es multiplicar esa opresión, ese daño. Porque eso es lo que busca. Busca aprovecharse de los demás. Y entonces eso es lo que enseña a todos sus siervos. Eso es lo que enseña a todos sus líderes. Eso es lo que enseña a todos los de su alrededor. Entonces está multiplicando esa extorsión. Está multiplicando esa opresión. Ese daño. Pero entonces la última frase del versículo 16 dice: mas el que aborrece la avaricia. Aquí vemos que realmente se está refiriendo al justo, alguien que odia lo malo, alguien que odia la avaricia. Ese término avaricia es esa idea de ganancia ilícita, de ganancia por violencia. Entonces aborrece esa ganancia por violencia, y por ello Dios le bendice y prolongará sus días. Entonces un contraste muy grande entre un líder o un gobernante que hace lo que es malo. ¿Cuál va a ser el resultado? Que va a llegar al punto que los demás le van a echar, le van a quitar su poder, porque ya no le van a querer más. Pero alguien que refleja el temor de Dios, que hace lo que es recto y, como nos dice ahí, aborrece o odia la avaricia, va a prolongar sus días. Y lo vemos vez tras vez en Proverbios, donde aquel que hace lo que es recto, Dios le bendice y prolonga sus días. Como Proverbios 3, del 1 al 2, donde dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí vemos los beneficios de no olvidarte de la ley de Dios y de guardar los mandamientos de Dios en tu corazón. Y lo que nos dice esto es Proverbios 3 del 1 al 2, que Dios va a dar largura de días y años de vida y paz te aumentarán. También en Proverbios 4 versículo 10: oye hijo mío y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Eso es Proverbios 4, versículo 10. Y entonces, hemos estado viendo este término odio en el libro de Proverbios y viendo la importancia de reflejar el carácter de Dios y odiar lo malo, porque Dios odia lo malo. Y entonces debemos de considerar nuestras propias vidas. Debemos de considerarnos si realmente reflejamos el carácter de Dios. Si realmente amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Debemos de considerar nuestros corazones y considerar en qué ponemos nuestros pensamientos. ¿Dónde nos enfocamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos vivir para Dios en el temor de Él? ¿O buscamos vivir para nosotros mismos? Porque el que teme a Dios debe de odiar el mal. Vamos a terminar en oración.